Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Bueno, seguimos en Herrera en Cope Elche. No es sábado por la mañana y no nos hemos levantado y nos hemos puesto nuestro mejor traje, pero sí que nos hemos puesto contentos con nuestras mejores galas, porque hoy, como cada martes, tenemos una nueva sección de Tu Dentista Responde con el Instituto Dental Internacional. Vamos a hablar con María, nuestra endodoncista de confianza, sobre endodoncias. Vamos a ir un poco más allá de la introducción que realizamos y, a pesar de que ella cree que no, vamos a hacer de la endodoncia un tema muy interesante y, ¿por qué no?, a ver si conseguimos sacar también algo divertido. María, ¿qué tal estás?
Hola, Claudia. Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Encantada.
Estamos encantados de tenerte aquí en Herrera en Cope Elche. Vamos a seguir hablando sobre endodoncias, pero vamos a ir un poco más allá, porque además un tema muy interesante con un nombre que, para mi gusto, llama la atención. Vamos a hablar de esa endodoncia 2.0 que se está desarrollando. Bueno, cuéntanos un poco.
Sí, bueno, como hablamos el día anterior, sí que es verdad que, como comentamos, una de las principales ventajas que tenemos cuando hacemos una endodoncia, que al final lo que decíamos, lo que comúnmente conocemos como matar el nervio, es conservar el diente, ¿vale? Cuando hablamos de la vida útil de nuestros dientes, pasamos por muchos procesos. Es decir, lo normal al inicio es que si tenemos una caries, lo primero que nos hagan es un empaste, ¿no? Una obturación e intentar conservar el diente. Pero si ese empaste se queda corto porque es insuficiente, porque nos está tocando el nervio, es cuando aparece la endodoncia, que nos está permitiendo mantenerlo en boca.
Una cosa, esto que nos estabas comentando, ¿cuándo un empaste es suficiente? Más que nada, sí, para trasladar un poco al conocimiento de la audiencia, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que un empaste no nos ha servido para nada?
Vale, normalmente el operador, cuando limpiamos la caries, según la profundidad que vemos, a la que nos hemos quedado, solemos avisar al paciente, ¿vale? Pues es bastante profundo, hemos colocado un protector en la zona. Cuando se pase la anestesia, sí que hay que observar. Imagínate, pues lo que hablábamos el primer día, los estímulos frío, calor, si empezamos a tener un dolor espontáneo, que empieza sobre todo a aparecer por la tarde-noche, empiezo a masticar y es que no puedo nada, pues siempre ante cualquier molestia después de un empaste hay que acudir, ¿vale?, a consulta. A veces con un pequeño ajuste, es decir, retocamos un pelín de oclusión, es suficiente, pero si va más la molestia y más siendo una obturación profunda, alerta, porque quizá haya que hacer una endodoncia.
Vale.
Sí que es verdad lo que comentábamos, que como gracias a esta evolución de la endodoncia avanzada nos permite a día de hoy conseguir tratamientos mucho más rápidos en consulta, que creo que es muy importante,
sí,
para el paciente, y lo que hablábamos antes de ello, menos doloroso.
Sí, yo creo que eso es el punto fundamental, porque claro, todos cuando vamos al dentista es como, parece que vamos a matadero, ¿no? Porque además, como vemos ahí esa nave espacial llena de cosas, decimos, uy, ¿qué nos van a hacer aquí?, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que los nuevos tratamientos y las nuevas herramientas, sobre todo, lo hacen bastante más rápido, que eso también, sí, es una ventaja, y mucho más indoloro. Así que, bueno, sí, ya no es para asustarse.
Sí, además el porcentaje de éxito con todos estos avances nos garantiza que sea mucho mayor en el tratamiento, ¿vale?
Vamos a hablar ahora de esas herramientas, de esas nuevas herramientas en las diferentes fases, vale, de una endodoncia.
Vale, a ver, siempre al inicio tenemos que hacer un diagnóstico, ¿vale? Y para hacer un buen diagnóstico, es verdad que, como hablábamos al principio, antes la endodoncia no teníamos nada, o sea, nos basábamos en el tacto, era todo sensaciones prácticamente. Y ya luego apareció lo que es la radiografía digital, pero la radiografía no deja de ser una imagen bidimensional, tú estás viendo algo en dos planos, ¿vale? Pero es verdad que a día de hoy, teniendo el 3D, es decir, el TAC, es una herramienta, para nosotros es fundamental, porque al final estás viendo la anatomía real, o sea, del diente, estás viendo número de raíces exacto, número de nervios. O sea, nosotros cuando estudiamos en general, pero en mi campo en la endodoncia, tú estudias los patrones de las piezas y dices, pues esta pieza va a tener tantos nervios, este molar, pero siempre hay variaciones. Y gracias a ese 3D puedes ver eso in situ y dices, pues mira, que hay una curva, me voy a encontrar con esta complejidad. Y ya sabes un poco a lo que te enfrentas. No vas a ciegas, porque antes la endodoncia era totalmente a ciegas.
Entonces, antes, por curiosidad, ¿antes cómo se realizaba?
A ver, antes realmente es que no tenían, o sea, era todo sensaciones contacto. O sea, las limas, que hablaremos de ellas, cómo han evolucionado, pero era todo con lima manual, lo que hablábamos de las puntas de plata antes, sí, cuando se sellaba, ahora está la gota. O sea, ha habido una evolución en nuestro campo importante. Entonces era todo sensaciones. Tú ibas limpiando el conducto, pues aquí hay tope, no, tal, sello aquí. Pero no sabía realmente dónde te estabas quedando. Claro, no. Vas un poco a ciega real, y es real. Y aún así, bueno,
haciendo el tope, me encanta. En plan, ahí con la lima diciendo, uy, uy. Y claro, la otra persona ahí en la silla diciendo, pero por favor, que acabe ya esta tortura.
Pronto, que no quiero sufrir. Que es el principal miedo, como tú dices, cuando está el paciente.
Sí, pero eso ha cambiado, gracias, sí, gracias a Dios. Entonces, sí, ahora, bueno, coméntanos un poco esas variaciones.
Sí, aparte, a ver, pues una vez que tenemos el diagnóstico, como te decía, ya sabemos a lo que nos enfrentamos. Nuestro siguiente objetivo, que al final la endodoncia, lo que hablábamos era que nuestro objetivo es quitar bacterias, ¿vale? Uh-huh. Entonces, tenemos que limpiar, desinfectar bien y luego sellaremos, ¿vale? Cuando nos vamos a meter en el proceso de limpiar, nosotros lo llamamos técnicamente la instrumentación, que es como la limpieza. Entonces, antes estaban esas limas manuales, que a día de hoy las usamos al inicio, pues para medir, ¿vale? Pero ya usamos ahora limas rotatorias, ¿vale? Van con un motor, tú lo programas con una velocidad, un torque, y hay cantidad de variaciones en el mercado. No vamos a entrar en marcas, pero igual uh-huh. que marcas de o sea, hay muchas marcas. Y cada una, según tú ya has visto en el diagnóstico a lo que te enfrentas, pues dices, quiero una lima, necesito una lima más flexible, porque tengo una curvatura. O tengo un conducto muy estrecho, no puedo coger una lima tan ancha o tan de mucha conicidad, como decimos nosotros. Entonces, ya sabes a lo que te estás enfrentando. Entonces, hay menos riesgo de rotura, mejor limpieza del conducto. Uh-huh. O sea, todo eso, la lima manual se quedaba muy corta. Uh-huh. O sea, no lo conseguías.
No, porque además es eso, hablamos también de que no hay dos dientes iguales, quiero
exacto,
decir.
Exacto. O sea, y cada uno somos de nuestra madre y de nuestro.
Claro, claro, eso es interesante, porque aquí también pensamos, o sea, se te viene a la cabeza y dices, los dientes, pues bueno, hay los dientes, pero no, es que cada no, uno tiene los dientes no, de forma diferente. Justo. Y entonces, claro, por eso anteriormente supongo que las endodoncias también funcionarían un poco mal por el tema de que se hacía el mismo tratamiento para todo el mundo, porque
claro,
no había...
Claro, tenías, sobre todo yo creo que también era la falta de información, que al final es una especialidad un poco abstracta en el sentido de que es muy compleja porque trabajas el interior de la raíz. Uh-huh. Y entonces, claro, si vas muy a ciegas, al final tú vas teniendo mucha limitación. Uh-huh. Tú cuanta más información visual tienes, por eso también a día de hoy, por ejemplo, otra parte muy importante es cuando trabajamos con la magnificación. Es decir, tenemos las lupas o tenemos el microscopio, uh-huh. ¿vale? Y al final, trabajar con una visión aumentada en un campo que nosotros es... Si ya la boca es un campo pequeño... cuando hacemos una endodoncia es un campo pequeño y muy oscuro, o sea, estás trabajando muy, muy... Entonces, tener una visión aumentada nos ayuda un montón para ver si hay una fisura, para evitar perforar, uh-huh. o sea, todo eso te da... Antes eso no lo tenías.
Claro, además, el tema que tú has dicho también de la oscuridad, que eso dificulta mucho porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando es que cuando hay... Si no me equivoco, cuando hay una infección,
exacto.
eso es oscuro.
Claro, te puedes encontrar dos... Cuando llegas a lo que es cámara, a nervio, te ajá. puedes encontrar varias situaciones. Pero una de ellas es o mucho sangrado, cuando uh-huh. estamos con mucho dolor a la pieza, acornado de una, digamos, nosotros decimos una pulpitis, es decir, cuando tienes paciente que viene con mucho dolor, frío, calor,
sí.
la pulpa es como, yo siempre te pongo un ejemplo un poco burdo, digo, pero es como una olla express, es en cuanto caes al nervio y hace boom. Y entonces en esa inflamación hay sangrado y vas... Te cuesta ver porque estás...
Claro, está el...
O te encuentras con el caso de que el nervio está ya muy necrótico y la cámara está totalmente seca, oscura, gracias a esa magnificación, ¿ves? Porque si no te estás enfrentando ante una zona muy pequeña, muy oscura.
Hay que decir que además en el Instituto Dental Internacional, esto Héctor es lo que llama las pijaditas, están equipados de con tecnología de la NASA, porque claro, yo recuerdo que cuando fui, fíjate, hicimos una limpieza, pero claro, antes me revisaron, de repente veo que cogéis una cámara que no sé cuánto sí. tiene de zoom, qué tal, y me vi hasta los pensamientos, te juro, cuando me... O sea, increíble. Entonces ahí vemos cómo ha evolucionado también la sí. tecnología. En cuanto a limpieza y sellado, coméntanos.
Sí, a ver, la limpieza es otra de las principales pilares, digamos, en la endodoncia. ¿Por qué? Porque nosotros, como quitamos bacterias, necesitamos usar líquidos, al final son líquidos que nos ayudan a desinfectar, ¿vale?, el conducto. Entonces, cuando nos ve el paciente con unas jeringas ahí, y yo siempre digo, no, no son agujas, porque yo creo que piensan, entre que me duele y tal. Nada, son unas jeringas que al final están echando unos líquidos, uh-huh. antes que usamos para matar esas bacterias, ¿vale? También se ha demostrado que si activamos, hay unos sistemas que activando ese irrigante por medio de vibración conseguimos mayor eficacia aún de limpieza, ¿vale? Y esa es una de las fases fundamentales para poder pues decir que el éxito de la endodoncia, si hemos hecho una buena limpieza, va a tener un gran éxito a largo plazo.
Entonces, realmente, o sea, porque siempre hablamos endodoncia como coloquialmente matar el...
Sí, el nervio.
Pero realmente lo que haces es limpiarlo.
Limpiar. O sea, realmente la endodoncia, exactamente. Yo siempre a los pacientes se lo intento transmitir cuando salen de consulta, de porque te dicen, ya me has matado el nervio. Esa es la frase más repetida cuando el paciente se incorpora del sillón, ¿vale? Después de tenerlo con la boca abierta, lo primero que te dices, ya me lo has matado, se repite además varias veces. Y yo siempre digo, es que el concepto de matar el nervio no es otro que disminuir carga bacteriana.
Claro, ¿vale? Claro, al fin y al cabo limpiar.
Entonces es como que vacías ese conducto para luego, la tercera y última fase, uh-huh, es cuando lo sellamos.
Uh-huh. Coméntanos acerca del sellado.
Sí, a ver, teníamos el principal material, es la gutapercha. Antes, como hablamos el día anterior, estaban puntas de plata, uh-huh, pero gracias a la evolución se ha visto que la gutapercha es el más biocompatible, el que mejor sella, y había varias técnicas. Había técnicas en frío, pero hoy en día está la gutapercha caliente, ¿no? Uh-huh. Gutapercha termoplástica. Entonces, debido a ese calor, expande mucho mejor a nivel tridimensional, y si tenemos conductos o ramificaciones que salen del nervio, laterales, accesorias, las sella mucho mejor.
¿Y de sensación para el paciente qué es mejor?
Puede notar un poquito de calor en algún momento, ajá, pero normalmente no tiene por qué notar nada de dolor. O sea, la misma, ajá, sensación usando una técnica en frío con una técnica en caliente. Ah, ¿vale? Siempre bien, bajo anestesia local, obviamente, que la gente sepa que no hacemos nada así.
Hombre, claro, claro. Eso es importante. Nada de esto se hace sin haber, claro, anestesia local, porque no vas a estar haciendo ahí a lo vivo, ¿no?
Exacto,
no
sé. Que la gente te dice, ¿pero me pones anestesia? Yo, sí.
¿Hay gente que te pide anestesia general?
Sí, hay muchos pacientes, y he de decir que cada vez más,
sí,
piden la sensación, además de, prefiero entrar a un quirófano, y yo siempre intento transmitir que, a ver, que no es necesario, quiero decir, por eso lo que hablábamos, que además la endodoncia ha evolucionado, que tenemos, uh-huh, una fama de que siempre es relacionada con el dolor, porque a veces acudimos a consulta cuando ya tenemos mucho dolor.
Claro, claro.
Pero no es necesario, con la anestesia local, bien dormida, es más que suficiente.
Además, también hay que recordar que la anestesia general puede suponer un peligro, exacto, en muchas ocasiones. Exacto. Entonces, pudiendo tener una anestesia,
exacto,
local...
Y para este tipo de intervenciones es que al final, claro, no es necesario.
Y también has dado en el clavo con algo muy importante, porque siempre, bueno, nos referimos al tema del dolor y tal, pero claro, también un poco ese, por lo que yo observo, el mito de la endodoncia, del dolor intenso, de la muerte, destrucción y tal... Realmente es porque muchas veces vamos cuando ya la cosa está muy mal.
Muy mal, exacto.
Sí, claro, entonces es normal que duela más.
Claro, también el problema es que hay mucha fobia,
claro, claro, claro,
a la imagen de lo que es acudir al dentista. Entonces sí que es verdad, efectivamente, que el paciente ya acude cuando está fatal. A lo mejor, claro, estás en consulta y dices, ¿cuánto tiempo llevas con dolor? Y hay gente que te es muy honesta y te dice, pues 2 semanas, 1 mes. Pero es que ya llega un punto que ya es insoportable y sabía que tenía que venir.
Claro, claro, claro.
El dolor, claro, ya llega un momento que es complejo porque ya hay mucha inflamación en todo el tejido alrededor, ya no solo es el nervio. Entonces, sí que es verdad que nosotros tenemos ahí un papel más complicado.
Claro, claro. Eso es importante, que también puede servir para la audiencia que nos esté escuchando como consejo, el tema de, a la menor molestia,
justo,
acudir.
Y ante la duda, acudir.
Acudir, claro.
Digo, igual que cuando terminamos una endodoncia y les doy las indicaciones, pues siempre digo, puedes tener un poquito de sensibilidad unos días, puede molestar un poquito porque al final tiene que cicatrizar, uh-huh, esa zona. Siempre les digo, ante la duda, por favor, acudid o llamad, porque, uh-huh, prefiero que sea así, no quedarse con la duda.
En cuanto a, bueno, nos has explicado algunas técnicas, algunos avances que se han producido, pero bueno, pues si nos puedes ampliar un poco más acerca de las técnicas que utilizáis vosotros para,
sí,
hacer endodoncia.
Nosotros, a ver, contamos con el tac dental, que, uh-huh, efectivamente nos permite ver lo que hablábamos de forma tridimensional, todo, ¿vale? Uh-huh. Luego, a la hora de también es muy importante, que no lo hemos mencionado antes, cuando nosotros ya hemos visualizado el caso que nos enfrentamos, a la hora de hacer la apertura, cuando es como el agujerito, por así decir, que hacemos de acceso al nervio, uh-huh, hacerlo lo más conservador posible, ¿vale? Se ha demostrado, o sí que la literatura demuestra, que cuanto más agresivos somos o más abrimos, nos llevamos más estructura dental que no es necesaria eliminar, y luego hay más riesgo de que la pieza se pueda fracturar, ¿vale? Uh-huh. Entonces nosotros contamos con ese tac dental, contamos con activadores de irrigación, ¿vale? Es decir, uh-huh, usamos varios tipos de irrigantes, que es lo que además nos está proporcionando que la irrigación sea efectiva, por así decir. A nivel de rotatoria, bueno, lo contamos con el localizador de ápices, que no lo he mencionado, que es como una regla digital que nos dice la longitud exacta de lo que mide.
¡Ostras! ¿Pero tipo los metros estos láseres o qué?
A ver, es curioso porque pones un ganchito en una, ajá, mejilla del paciente. No, es totalmente indoloro, ¿eh?
No, claro.
Pero es que hace un ruido muy característico. Digo, no os asustéis, pero nos proporciona todavía lo que hablábamos. Más información de dónde estamos dentro y cuál es la longitud exacta a la que tenemos que trabajar.
Ah, vale, que eso soluciona un poco el problema que había, exacto, antes de a ver cuándo da el tope.
Exacto, exacto, del tacto, de sensaciones. Sigue siendo una especialidad de muchas sensaciones, ¿verdad? Que, uh-huh, a nivel manual, pero obviamente no vas a ciegas.
No, hombre, claro, claro, claro. Menos mal, además, sí, porque sí. Si no...
Y luego, pues nada, trabajamos con diversidad de limas rotatorias en función de lo que nos enfrentamos, si tenemos que ensanchar más aquí, más allí, tenemos la variedad. Y luego sí que te contamos con la obturación termoplástica, uh-huh. Para hacer el sellado tridimensional, que es intentar estar a día de hoy, además de las lupas de magnificación, o sea, intentamos estar a día de hoy a la última en todo lo que va saliendo.
No, porque además en este campo que, como tú bien has dicho y nos has explicado, se necesita tanta precisión, es como que, no sé si estaré en lo correcto, pero es uno de los campos en los que más se tiene que centrar el tema de los avances tecnológicos, sí, porque justo, va todo muy...
Justo, y estar actualizando los protocolos, es decir, cada X tiempo, aparte de bueno toda la actualización que se hace en los congresos anuales de uh-huh. Odoncia y demás, sí que tienes que estar al día de, pues, en cuanto a la irrigación, por ejemplo, pues es muy importante. Si usas estos irrigantes, que son los que eliminan, este va a la materia tal, este elimina este tipo de bacteria, pues tienes que estar actualizada de, vamos a, ahora se ha demostrado que este tiempo, pues, uh-huh. ir actualizando. El cemento, por ejemplo, cuando hacemos la obturación termoplástica, aparte de la gutapercha, tú metes un cemento, ¿vale? Uh-huh. Pues el cemento a día de hoy está pasando, se está evolucionando, ¿vale? Entonces, este es más efectivo en este, si sellas de esta forma, este. Entonces, uh-huh. tienes que estar actualizada.
No, hombre, claro, porque además entiendo que a través de los protocolos, por ejemplo, imagínate, hay un material que se ha descubierto que puede ser perjudicial para no sé cuántos o
claro,
tal.
Exacto, exacto. O se ha visto, por ejemplo, antes siempre se decía, hay que intentar que cuando sellamos al final, que no se extruya mucho, uh-huh. es decir, la raíz tiene un tope, pues que el material, porque se demostró que el posoperatorio del paciente es mejor, tiene menos molestias y no obstruye. Pues es mejor, siempre se dice, nosotros comúnmente decimos, mejor quedarte un poquito corto que largo.
Sí, 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 sí.
Pues son cosas que con el tiempo y con los estudios que van avalando vamos viendo. Pero es verdad que es un campo que a veces es difícil, que yo siempre le digo al paciente, es un poco abstracto en nuestro mundo y somos muy frikis.
Porque... Sí, sí. Eso me lo comentaba María, que dice, tal, es que, por ejemplo, lo de las redes sociales en mi campo, solamente consumimos a endodoncistas que suben cosas, los propios endodoncistas,
justo.
Porque somos muy frikis. Dice, sí. La gente, pues, sencillamente, por TikTok no se va a poner
exacto,
a ver a un endodoncista.
Exacto. Y justo lo que tú decías, pues, sigues a tal, pues, he usado este instrumento que va muy en pared, y tú estás ahí siguiendo, pero la gente, eso, o sea, es un mundo muy friki, te tiene que gustar. Dar mucho este campo.
No, no, pero eso, lo bueno es, la verdad es que lo bueno es que os guste, sobre todo a los endodoncistas, pero más que nada por la importancia
sí.
de las endodoncias, porque como hemos visto, no sé, te puedes salvar de una situación bastante
sí.
mala en cuanto a la boca. Vamos a finalizar la sección con nuestro típico consejo del día, que además el que nos traes hoy también es muy interesante. Coméntanos.
Sí, a ver, quería dar un consejo un poco, viendo un poco a nivel de hoy toda la incidencia que ha aumentado en las consultas. Sí que es verdad que quería hacer un consejo referente a los traumatismos dentales, uh-huh. ¿vale? No solo, ya no solo en edad pediátrica, ¿vale? Sino también en adultos. Es decir, hay cantidad de golpes que nos
sí.
damos por una mala caída, practicando algún deporte, gente que por desgracia en un accidente de tráfico sufre un traumatismo. Entonces, es muy importante, tiene que considerarse y creo que la gente lo perciba y lo entienda como una urgencia dental, ¿vale? Ante
uh-huh.
cualquier traumatismo hay que acudir a consulta. ¿Por qué? Porque no solo es que hayamos recibido un impacto físico en el diente, que a veces nos damos un golpe mínimo o dicen, nada, me dieron un codazo jugando al tenis, se me partió, pero nada, no me pasó nada. Es importantísimo revisarlo, ya no solo por el impacto en el diente, sino por el tejido alrededor,
uh-huh.
¿vale? Porque a la larga se ha demostrado que puede acarrear problemas, ¿vale? Uh-huh. O sea, debido a ese impacto se sufre ese traumatismo y muchas veces se generan lesiones que nosotros los endodoncistas tenemos que tratar, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces es súper importante acudir, hacer controles, revisiones. Por eso quiero que la gente eso, no crear una alarma ahí, pero que es importante que ante cualquier trauma acuda a consulta.
Pues ya sabemos, ante cualquier golpe, por mínimo que sea, realmente acudir, porque eso, luego se te puede formar una historia importante y antes de llegar a eso, pues es preferible, aunque sea te quitamos trabajo, pero bueno, es preferible. Preferible.
Siempre encaminado a hacer una prevención. Ahí.
Preferible para la salud de los pacientes que ante cualquier duda, cualquier golpe, cualquier dolor, acudan de forma inmediata al dentista. Y si es al Instituto Dental Internacional, pues mejor que mejor. María, ha sido un placer. Placer tenerte con nosotros en Herrera en Cope Elche. Antes de terminar, recuérdanos dónde os podemos encontrar.
Nos podéis encontrar, estamos en la clínica de aquí de Elche, estamos en la clínica de San Juan, Playa, y nos encontráis en Quirón, tanto en el Quirón Alicante, que está en la zona uh-huh. de Avenida de Denia, como en Quirón Gran Alacant. Ahí nos podéis encontrar.
Perfecto. Pues María, muchísimas gracias y que pases una muy buena semana.
Gracias, Claudia, igualmente.